12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Fíjate, ahora mismo en nuestro país faltan 5.000 médicos, pero de no tomarse medida, en unos años, en 2027, el déficit de profesionales va a llegar a los 9.000. Está pasando además en toda España, con matices diferentes, pero bueno, con un trasfondo similar. La falta de profesionales, sobre todo en especialidades como la atención primaria, donde hay 900 médicos menos que en 2018, según los datos del informe COPE que te estamos contando hoy jueves. Según la Asociación Española de Pediatría, cerca de 600.000 niños y adolescentes en España carecen de un pediatra o de otro médico asignado para su atención. Es decir, que carecen de una atención continuada a cargo de un mismo profesional. Es una situación generalizada, pero que se acrecienta además a medida que profundizamos en la España rural. Este es un problema estructural que ahora se ve revestido de política por la cercanía de las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. Estamos viendo convocatorias de paros y huelgas en la Comunidad de Madrid, en Cantabria, en Navarra y en regiones como Aragón están amagando también con ello. La sanidad es un argumento muy potente para cualquier campaña política y también se presta mucho a la demagogia. Con todo, la sanidad en España, con todos sus defectos que podemos sufrir los ciudadanos, es una buena sanidad, una de las mejores del mundo, igual que nuestros investigadores que ahí siguen intentando acorralar al cáncer. Y un grupo de ellos del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona ha dado un paso más. Han identificado las células tumorales que en el cáncer de colon quedan escondidas tras la cirugía y que provocan metástasis y recaídas. Resumiéndolo mucho, el hallazgo demuestra que la inmunoterapia antes de la cirugía puede evitar que el tumor consiga reproducirse, anula esas células escondidas y bloquea la metástasis. Adrià Cañellas Socias es uno de los investigadores de este estudio. Anoche pasaba por la linterna de Expósito.
Yo creo que en los próximos 1 o 2 años se van a hacer públicos estos datos y bueno, veremos, estamos muy expectantes, creemos que un porcentaje de pacientes se va a beneficiar.
El tratamiento funciona en animales y ahora hay que empezar a probarlo en humanos. Todavía queda mucho trabajo por delante, pero este avance nos pone en la buena dirección y es una gran puerta a la esperanza, teniendo en cuenta que el de colon es el tercer cáncer con más incidencia y genera cada año unos 41.500 nuevos casos aquí en España. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer ya y que te cuenta a continuación Ángel Correas.
Y tenemos huelga a la vista, Pilar, pendientes a esta hora de la reunión que en el Ministerio de Transportes representantes de este ministerio están manteniendo con los camioneros que han convocado una huelga indefinida paros a partir del próximo lunes. El gobierno trabaja para evitar las protestas y los problemas de desabastecimiento de algunos productos, como ocurrió, seguro lo recuerdas, en los paros ya del mes de marzo. Ucrania, que no se fía de Rusia y piensa que su retirada de la ciudad de Jersón es una trampa. Todo mientras Moscú anuncia que quiere mejorar el equipamiento de sus militares y Estados Unidos habría conseguido que por primera vez desde el inicio de la invasión el presidente Zelensky no exija la destitución de Putin para sentarse a negociar una salida. Y ha sido detenida en las protestas de Irán una joven coruñesa de 24 años. Se trata de Ana Baneira, que se une a otro español arrestado también por el régimen de Teherán. Es Santiago Sánchez, en su caso se dirigía andando a Qatar, país al que quería llegar coincidiendo con el inicio del Mundial de Fútbol. Y se ha lanzado en España la campaña Rompe los Muros, que promueven organizaciones como la Fundación Amaranta. El proyecto tiene como objetivo mejorar la detección temprana, la protección y el acceso a los servicios de apoyo especializado para mujeres migrantes víctimas de violencia de género. Se centra en la explotación sexual, la violencia doméstica y los matrimonios forzados. Y otro sacerdote, por cierto, ha sido secuestrado en el norte de Nigeria. Es el padre Abraham Kunat, de la archidiócesis de Kaduna. Un grupo armado de unos 15 hombres irrumpió en Kachía, la aldea en la que el padre Abraham es párroco, y tomó a 9 personas como rehenes, entre las que se encontraba este sacerdote.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid cierra contra el Cádiz la Liga antes del Mundial.
Con 5 puntos de desventaja con el Barcelona, el Real Madrid juega esta noche a las 9:30 contra el Cádiz en el Santiago Bernabéu, con el regreso de Toni Kroos y las ausencias de Rüdiger y de Benzema. El francés está en la lista de Francia y Deschamps, el seleccionador francés, ha hablado en las últimas horas de su ausencia en los últimos partidos.
Question un peu similar pour Karim Benzema.
Karim Benzema no ha jugado ni un partido últimamente. ¿Le preocupa? Sí, pero bueno, es que también es verdad que ha jugado muchos partidos, quizá demasiados, en un periodo corto de tiempo, y ha sufrido también un par de lesiones. Pero bueno, Karim sabe que el Mundial es muy importante para él, y no es que no haya querido jugar con el Real Madrid, es que no ha tomado riesgos, porque tampoco estaba en buenas condiciones físicas.
Hoy se completa la jornada de Liga con el Rayo Celta a las 7 de la tarde y el Valencia Betis a las 8, lo contamos en el tiempo de juego, y acabamos de conocer el grupo de Rafael Nadal en las ATP Finals. Va a jugar contra Casper Ruud, contra Félix Auger-Aliassime y contra Taylor Fritz.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Te voy a presentar a Luis Sánchez, es portero de un edificio en Madrid y a su trabajo se suma ahora algo muy habitual desde hace ya un tiempo, porque recoge a diario los muchísimos paquetes, en algunas ocasiones, que llegan para sus vecinos.
Calculo que al día deben de llegar unos 20 paquetes de media, de los cuales una media de 10 son los que no pueden entregar y me deja en recaudo para hacer la entrega.
¿Por qué llegan tantos? Pues porque las compras online se han extendido a una velocidad vertiginosa. Es que hay gente que ya no pisa una tienda física. Realiza todas sus compras a través de Internet. ¿Pero qué pasa si te llega el pedido de lo que has comprado y no estás en casa? Pues si vives en un inmueble con portero o conserje, como es el caso del bloque de Luis, pues es habitual que él te haga el favor y te lo recoja, a ti y al resto de vecinos. También otra opción es permitir que eso, que un vecino te haga el favor y te guarde ese paquete. Claro, que aquí, teniendo en cuenta lo que te voy a contar a continuación, es importante esto, que siempre, siempre des tu consentimiento. Porque no darlo puede llevar a casos como este que hemos conocido. Un caso sorprendente, porque la empresa de mensajería UPS ha sido multada con 70.000 euros por entregar un paquete a un vecino sin la autorización de su destinatario. Es decir, el mensajero llegó con su paquete y como el destinatario no se encontraba en casa, pues dejó esa mercancía, ese paquete, a un vecino. Pues la Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto esta multa a la empresa de mensajería porque considera que se ha violado el principio de integridad y confidencialidad. 70.000 euros de multa, ¿eh?, que no es ninguna tontería. En algo tan cotidiano hoy día como es el llevar paquetes de todo eso que compramos por Internet, llevarlos hasta un punto concreto, hasta un edificio. Alba del Campo, jurista y experta en protección de datos. Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Es la pregunta del millón. ¿Puede un repartidor dejar ese paquete a un vecino sin problemas si el destinatario final no está en casa y no se lo ha autorizado?
Bueno, claro, en este caso, como has comentado, lo que pasó es que se entregó a una de las vecinas de la comunidad sin el aviso previo y, por tanto, sin el consentimiento. Y lo que hubo fue una cesión de datos ilícita. Esto también, al final, lo que ha pasado en la resolución de la Agencia Española, en lo que ha alegado la empresa de transportes es que ella, al final, actuó conforme al contrato de prestación de servicios que tenía firmado con MediaMarkt, donde ya se solicita este consentimiento que tú comentabas para entregar el producto por mensajería. Al final sí que es verdad que en el tema de UPS, si se revisan los términos y condiciones del contrato, sí que se recoge, por un lado, la posibilidad de entregar el paquete al vecino o dejarlo en el buzón del destinatario si no está, pero siempre que el remitente no haya excluido esta opción de entrega. Y por el otro lado también se establece la obligación por parte del remitente del envío, pues en este caso sería MediaMarkt, de informar al destinatario sobre el tratamiento de sus datos, pues dentro de los servicios que ofrece la entidad reclamada. Entonces, aquí lo que ha pasado es que, por un lado, tenemos la solicitud del consentimiento en cuanto a las entregas, y por el otro lado que no se ha acreditado que concurran los requisitos para que UPS sea considerado como encargado de tratamiento. Entonces, por esto se le ha a la empresa no se le ha eximido de responsabilidad y por eso ha entendido la agencia que han habido estas infracciones.
Entonces, por lo que nos estás contando, Alba, siempre tenemos que dar nuestro consentimiento si un paquete llega a casa y por si no estuviéramos en nuestro domicilio y lo pudiera exacto. recoger un vecino. Siempre tiene que haber un consentimiento.
Sí, exacto. Sí, sí.
¿Y en el caso de un portero o un conserje de la finca?
Bueno, al final, en este caso, como es trabajador de la propia comunidad, podría recoger los paquetes y luego lo va a entregar a los vecinos o a los destinatarios pertinentes.
O sea, en este caso, ese consentimiento no haría falta, siempre y cuando tengamos ese conserje en nuestra vivienda.
Exacto, y también habría que mirar lo que dispone el contrato que se o los términos y condiciones que se hayan establecido entre la empresa a la que has comprado y la empresa de transportes o mensajería.
Claro, Alba, me imagino que aquí el problema está en la letra pequeña, que generalmente no nos leemos nunca la letra pequeña, ¿no? Esto de aceptar, queremos hacer la compra rápidamente y no leemos, que hay que dar ese consentimiento si queremos que otra persona nos recoja el paquete.
Claro, esto es lo que te he comentado. En los términos y condiciones de UP de MediaMarkt en el contrato ya se le ha establecido que sí que podían dejarlo a un vecino, pero siempre en el caso de que el destinatario dé consentimiento. Y entonces, en este caso, eso no había sucedido y UPS lo que hizo fue dejarlo igualmente a un tercero.
Lo que llama muchísimo la atención es la cantidad de la multa, 70.000 euros. ¿Es desproporcionada esta sanción, Alba?
Al final, yo creo que no, porque las sanciones se calculan en función del tipo de infracción que se ha cometido y también de la facturación de la empresa. Aquí sí que es verdad que han habido dos sanciones. Una de 50.000 por infracción o por la vulneración del principio de integridad y confidencialidad que tú has comentado y otra de 20.000 por infracción del artículo 32, que es por no adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de datos personales y evitar pues lo que ha pasado, vaya.
Claro, y todo esto se produce porque el destinatario, cuando ve que el paquete no ha llegado directamente a su casa, sino a la de su vecino, interpone una demanda contra la empresa de mensajería.
Sí, en este caso en concreto es verdad que primero se interpuso la reclamación a MediaMarkt por haber cedido sus datos a un tercero. Pero como al final MediaMarkt tiene un contrato con UPS o con empresas de transporte para que te lleven los paquetes a casa, la Agencia Española de Protección de Datos la archivó, es decir, no la tiró para adelante. Y por eso el reclamante volvió a interponer una reclamación, pero esta vez contra la empresa de transportes.
Alba, y te quiero hacer una última pregunta. ¿El vecino que recogió ese paquete tiene algún tipo de responsabilidad o no?
No, ninguna. Ninguna.
Bueno, pues lo que está claro es que cada vez recibimos todos más paquetes en nuestra casa, que tenemos que tener cuidado. La ley de protección de datos no es ninguna tontería. Está además en todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, también en este. Si queremos que un vecino nos recoja un paquete porque intuimos que va a llegar y no vamos a estar en casa, siempre antes dar ese consentimiento. Lo acabamos de hablar con Alba Campo, que es jurista y experta en protección de datos. Alba, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Feliz día. Pues estamos ya en la 1:13 de la tarde y en este momento te voy a dar un dato. Uno de cada 7 adultos en España tiene diabetes, una enfermedad que de forma muy resumida consiste en una incapacidad total o parcial de que nuestro páncreas para generar insulina, provocando que los niveles de glucosa en sangre suban. De diabetes y de cómo reducir su impacto vamos a hablar precisamente en los próximos minutos, porque puede hacerse. Hasta un 90% de los pacientes presentan el tipo 2, el que con un estilo de vida saludable, con una alimentación sana y también con ejercicio importantísimo, pues puede prevenirse en muchísimos casos. Y esto es fundamental porque se calcula que puede haber más de un 30% de personas con diabetes en España sin diagnosticar. Es decir, son diabéticos y no lo saben. Y cuando un diagnóstico no se realiza a tiempo o esta enfermedad no se trata adecuadamente, puede ocasionarnos muchas complicaciones, algunas muy graves como infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal o también incluso ceguera. Pilar Martínez es la presidenta de ADEMadrid, la Asociación Diabetes de Madrid. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, dentro de poquito, el próximo 14 de noviembre, en 4 días, se celebra el Día Mundial contra la Diabetes, en el que queréis visibilizar esta enfermedad. ¿Hasta qué punto, Pilar, llevar o no un estilo de vida saludable condiciona el tener algún tipo de diabetes?
En el caso de la diabetes tipo 2, que es la más previsible, la que se puede actuar sobre ella para evitar su diagnóstico, en la mayoría de los casos, los buenos hábitos saludables son imprescindibles, son necesarios, una alimentación equilibrada, realización de ejercicio, mantener un peso adecuado, un índice de masa muscular que sea normal, no pasarnos, no haber el sobrepeso y la obesidad son detonantes de diabetes tipo 2 y contra eso luchamos permanentemente. Y realmente el dar visibilidad a la diabetes es una de las campañas más importantes porque, como bien decías, el 90% de las personas que conviven con esta condición de vida tienen diabetes tipo 2 y un porcentaje altísimo, como también indicaste, todavía no lo saben.
¿Y cómo es posible que no se sepa? Porque habrá síntomas que nos hagan pensar, no me encuentro del todo bien. ¿Cuáles son esos síntomas de la diabetes tipo 2?
La diabetes tipo 2 pasa más inadvertida. Ese es el gran problema. No duele. Siempre digo, bueno, tiene dos cosas, una buena y una mala. La buena es que no duele, pero la mala también es que no duele.
Claro.
Porque pasa totalmente invisible, es silenciosa. Y generalmente se determina por factores o por alguna causa secundaria que motiva que la persona asista a una consulta médica, sea porque hay una infección que no termina de curar, porque tiene problemas oftalmológicos, cada vez ve menos, problemas renales, infecciones permanentes de orina, y asiste a una consulta médica en atención primaria, que es donde generalmente se detecta la diabetes tipo 2, y salen con el diagnóstico puesto. Claro, hay mucha confusión, mucha falta de información todavía sobre esta enfermedad y muchos mitos que circulan en los canales de comunicación, especialmente en las redes sociales, que hay que fijarse muy bien qué lugares consultamos para informarnos, lugares oficiales que tengan una certificación especial. Pero bueno, dicen, me dijo el médico que tengo un poquito de azúcar en la sangre. Eso no es nada, no pasa nada. La diabetes mala es la que se tienen que pinchar la insulina. Eso, bueno, lo he escuchado repetir, pero muchísimas veces.
Se minimiza, ¿no?, la enfermedad, la importancia. La enfermedad,
exactamente. Y también, bueno, esta información tiene que llegar de forma clara también desde las consultas médicas. Porque está bien, sabemos que nuestro sistema sanitario está algo desbordado, que no da tiempo a informar, a educar a los pacientes, y claro, salen con una visión muy simplista de lo que es la diabetes. Para eso estamos las asociaciones de pacientes, para dar continuidad a esa formación, a esa educación que es fundamental. Este año, el lema de la campaña mundial de la diabetes es educar para proteger nuestro futuro. Fíjate la palabra educación en salud en general, es tan importante porque puede evitar tantas complicaciones derivadas de la diabetes si uno es consciente de lo que significa convivir con esta patología. Y bueno, desde Diabetes Madrid, por supuesto, centramos más de 70 actividades anuales en educar a la población.
Te quería preguntar, Pilar, también porque hablábamos antes de la importancia del deporte, ¿no? De que el deporte es clave. Y el próximo domingo, día 13, en el Paseo de Camoes, en Madrid, tendrá lugar una carrera que organizáis en la asociación junto a la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk, bajo el lema Muévete por la Diabetes. ¿Cuál es el objetivo, Pilar, de esta carrera?
Fíjate que esta ya es la novena carrera que realizamos y que durante la pandemia no pudimos realizarla. Así que viene con mucha fuerza. Hay mucho interés en esta carrera y ya hay más de 2.000 registrados para participar en ella. Lo más importante es dar visibilidad a la diabetes. Una actividad, un evento tan grande como este nos permite llegar a más gente, ¿no? Porque además es una convocatoria a nivel población en general. De hecho, van no solo las personas con diabetes a correr, a caminar, a participar en carreras infantiles, los niños, que son preciosas, sino a compartir espacio con todas las los stands que tenemos en el Expo Diabetes, que también se presenta y que permite informarse sobre las innovaciones, sobre los tratamientos, tener acceso a información cercana y directa con respecto a lo que significa.
Es un día muy, muy familiar. Me quedan poquitos segundos. ¿Cómo podemos hacer para escribirnos, Pilar?
Tenemos una página web, muéveteporladiabetes.org, y desde allí se puede acceder e inscribirse, sea carreras de 10 kilómetros, de 5 kilómetros, caminata de 2 kilómetros 200, carreras infantiles, y también tenemos la dorsal cero, porque bueno, lo que buscamos también es recaudar fondos para financiar cantidad de actividades para la población con diabetes y fomentar la educación en toda la Comunidad de Madrid.
Pues muévete por la diabetes y lo puedes hacer el próximo domingo, día 13, en las calles de Madrid, en esa carrera popular. Pilar Martínez, presidenta de ADEMadrid, Asociación Diabetes de Madrid. Gracias por estar con nosotros en mediodía. Muy amable,
gracias,
Pilar.
Gracias a vosotros.
Lo destacábamos hace un momento, esa multa de 70.000 euros que ha puesto la Agencia Española de Protección de Datos a UPS, una empresa de mensajería, por entregar un paquete a un vecino en lugar de al destinatario sin el consentimiento de este último. 70.000 euros de multa, ¿eh? Bueno, pues sobre esto te preguntamos hoy. ¿Compras mucho por internet? ¿Te llegan muchos paquetes a casa? ¿Y qué hacen los mensajeros si no estás? ¿Dónde lo dejan? ¿Al portero? ¿A un vecino? ¿Has tenido algún tipo de problema o contratiempo en una entrega o en una recogida? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000. Pues estamos ya en la 1:22 de la tarde y a esta hora tenemos un mensaje del Ministerio de Cultura y Deporte. Sofía.
Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Tenemos hambre de cultura, hambre de aplaudir y hambre de revivir. Nos vemos en los cines, en los teatros, en la ópera, en la danza, en la zarzuela, en los conciertos, cómo no, en los museos o en las librerías. Es el año del renacimiento cultural, una campaña del Ministerio de Cultura y Deporte y del Gobierno de España.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Los portes no suben. ¿Y qué hacemos? La luz en casa sube, los guajes comen.
Los mismos transportistas que en marzo consiguieron paralizar las cadenas de distribución en España han vuelto a la huelga. Han demostrado sobradamente su capacidad de movilización.
En Cope, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La protesta de mantenerse podría poner en riesgo campañas comerciales, incluso la campaña de Navidad. Cada semana de huelga o de pequeño paro empresarial supone unas pérdidas de 600 millones para la economía del país.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Quad, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles, como la fragancia Carolina Herrera Eau de Parfum 212 Heroes, 80 mililitros, que antes costaba 116,50 euros, por solo 77,95. Hasta el 13 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si miras bien, si rebuscas un poquito, cierras los ojos y respiras hondo, seguro que encuentras al niño que todavía llevas en tu interior. Y es al que necesito precisamente en los próximos minutos. Al tú que eras hace algunos años.
Vale, está muy claro. Piedra, papel, tijeras, lagartos, Spock.
Hasta los cerebritos de Big Bang Theory, la serie de televisión, han jugado a piedra, papel o tijera. ¿Quién no ha jugado, eh? Un juego tradicional, uno de tantos que forman parte de nuestro patrimonio lúdico e inmaterial y que, aunque tímidamente, están volviendo a nosotros, como los boomerang. Juegos de siempre para los niños de entonces y también para los de ahora. Juegos sin pantallas. La peonza, el yo-yo, las chapas, la gallinita ciega. Y es que el juego, aunque lo hayamos olvidado, tiene un poder mágico porque en el fondo somos lo que jugamos.
Sí, somos lo que jugamos, es verdad. Y son tiempos difíciles, pero el poder del juego es absoluto y se ha escapado siempre y ha sobrevivido. Pensemos, hace 500 años, en la época de la peste, no hubo manera para acabar con el juego. Sí, jugamos para ser felices. Y somos lo que jugamos porque el juego es el reflejo, es el espejo de una sociedad. Y cada sociedad tiene sus juegos y se refleja en ellos.
José González Porras es profesor de Educación Física en el Colegio de Primaria Alcartu de Baracaldo, en Bilbao. Además, lleva años en recuperando, buscando y fomentando todos esos juegos y deportes tradicionales, los que se juegan en el suelo, corriendo con chapas y botones o lanzando una peonza. Precisamente mañana, allí en Baracaldo, festejan el Día de la Peonza. ¿Te acuerdas tú cuando jugabas a la peonza? Pues desde hace 14 años celebran este día invitando a las familias a jugar con sus hijos. Tres generaciones, abuelos, papás, mamás y niños, jugando juntos en un mismo espacio, porque cada uno juega con su peonza, pero curiosamente lo hacen juntos.
No solamente lo físico, ahí tenemos también lo cognitivo, hay que tomar muchas decisiones y son decisiones a quemarropa. La peonza es agradecida y también es tirana, tienes que leer muy bien cuando no estás bailando. Luego está lo relacional, es muy bonito que la peonza, haciendo un juego en el que tú estás con el objeto, normalmente la jugamos solos, pero siempre acompañados. Y luego estaría el lado emocional, todo lo que despierta.
Pues de las peonzas a otro juego muy conocido. Quiero que conozcas también a Adrià Garriga. A sus 20 años, este joven barcelonés se acaba de proclamar campeón mundial de chapas. Es el primer campeón del Mundial de Fútbol de Mesa en la modalidad de chapas y su medalla de oro la ha traído desde Brasil.
Y luego en chapas, al ser la primera edición, la gente en los países sí que juega, pero no hace tanto. Y mi experiencia en el fútbol con botones me sirvió de muchísimo para generar una estrategia que, mira, me llevó partido a partido hasta ganar, que aún es un poco un sueño todo.
Pues Adrià está orgulloso de su título mundial, el primero, y espera que no sea el último. Quizás, pues este sea el principio para que el fútbol chapa, como él desea, tenga su hueco, aunque sea pequeñito, en el mundo de los deportes minoritarios. Llegado a este punto, pues la pregunta es, ¿no te parece que las chapas o la peonza son una manera extraordinaria de sacar a ese niño que todos llevamos dentro y que desde hace ya algún tiempo se aburre como las ostras en un rincón de tu interior? Pues vamos, todos al suelo, a jugar. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy te estamos contando en COPE que faltan 5.000 médicos en España por todo nuestro país, una cifra que podría llegar a ser mucho más alta, hasta los 9.000 en los próximos 5 años, si no se adoptan las medidas necesarias. Son datos que arroja el último informe COPE sobre la situación de atención primaria. Tomás Cobo, de la Organización Médico Colegial, asegura que esta situación es el resultado de un problema estructural en nuestro sistema sanitario.
Mira, aquí estamos hablando ahora mismo, tenemos médicos de primaria que están viendo, aquí en Cantabria te digo, en Madrid será igual, pues 60-70 pacientes al día. Insostenible.
Y hablamos de más cosas porque la factura media de la luz en España es de 115 euros al mes, más del doble de lo que pagábamos hace 2 años, en 2020. Unos precios que generan preocupación entre los consumidores a las puertas de un invierno que se prevé frío porque hay muchas familias que no van a poder dar la calefacción. María José forma parte del 64% de españoles que ha empezado a ahorrar reduciendo el consumo. Y no queda otra, abrigándose en casa.
En vez de estar en casa con una chaquetita, estar en casa con una buena bata, unos buenos calcetines y bajar un poquito los grados de calefacción.
Y Ana Baniera es la mujer española de 24 años que ha sido detenida en Irán. Se perdió su rastro durante las protestas que estaban teniendo lugar en el país hace unas semanas después de la muerte de la joven Mahsa Amini por llevar mal puesto el velo islámico. La presidenta de Cáritas en La Coruña, donde colaboraba Ana Baniera, como te digo, está desaparecida, está detenida en Irán, pues la presidenta de Cáritas, Pilar Farjas, no ha ocultado su tristeza ante la detención de la joven.
Estamos realmente interesados, se ha informado a Cáritas España y Cáritas España se está interesando por si podemos colaborar de alguna manera para facilitar el retorno y la liberación lo más rápido posible.
Y sigue la preocupación en Moncloa por la crisis Marlaska, desencadenada por la falta de transparencia en la tragedia de la valla de Melilla, donde murieron 23 inmigrantes el pasado mes de junio. Desde el gobierno mantienen el apoyo al ministro del Interior. Al mismo tiempo, la fiscalía pide más grabaciones, más vídeos sobre los hechos. Y esta mañana una nueva huelga en el metro de Londres ha desatado el caos en la ciudad. En Londres viven 8 millones de personas y se calcula que 5 utilizan el metro en las horas punta cada día. Hoy la mayoría de las estaciones han amanecido cerradas. Los sindicatos han convocado estos paros por los recortes de personal anunciados en los últimos días. Y además hoy se cumplen ya 260 días de guerra en Ucrania, con una novedad, porque las tropas rusas se van a retirar de la ciudad de Jersón, al sur del país. Fue una de las primeras que ocupó Moscú a los pocos días precisamente de comenzar la invasión. Una retirada que puede durar días o semanas. Sergei Shoigu es el ministro de Defensa ruso.
Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр.
Una retirada motivada por la contraofensiva ucraniana que ha supuesto un desgaste muy grande para las tropas rusas, pero de la que Ucrania pues no se termina de fiar. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles son las claves que han motivado esta aparente retirada?
Bueno, la derrota de las tropas rusas en Jersón era algo que se veía venir desde hace semanas. Las fuerzas ucranianas han ido avanzando en dirección a esa ciudad del sur de Ucrania, han ido destruyendo los puentes sobre el río Dnieper que permiten el acceso a Jersón. Los ucranianos han cortado las rutas de suministro que tenían los soldados rusos y los propios jefes militares rusos habían reconocido hace unos días que la defensa de Jersón era inviable. viable. Es decir, las opciones que tenían era la retirada o ser aplastados por las unidades ucranianas. Se cree que las tropas rusas, entre 20.000 y 30.000 soldados rusos, pueden tardar días o semanas en retirarse de esa ciudad. Y de todas formas, el presidente Zelensky no se fía y los ucranianos temen que todo sea una trampa.
Bueno, decías que Ucrania, desde el presidente a los ciudadanos, a los ucranianos, pues no se fían de esa retirada de Rusia. Y precisamente hemos intentado hablar con algunos de los habitantes de la ciudad de Jersón. Hemos hablado con Julio, concretamente, que tiene a la familia de su mujer ucraniana allí, en esa ciudad. Lo que le transmiten es precisamente eso, que tienen mucho miedo a que esta retirada sea eso, una trampa.
Se sabe que hay soldados rusos vestidos de civiles, que han ocupado viviendas y que posiblemente pretendan realizar algún tipo de escaramuza cuando entren las tropas ucranianas. También que del margen izquierdo del río están las tropas rusas, fuertemente armadas con misiles, y que es previsible de que vayan a bombardear la ciudad en cuanto las tropas la ocupen. O sea, todo el mundo piensa que esto puede ser una trampa.
En cualquier caso, lo que hemos visto es que en los últimos días se ha intensificado el diálogo entre Estados Unidos y Rusia. Incluso por primera vez desde que comenzó la invasión, Ucrania deja abierta una pequeña puerta a mantener conversaciones de paz con Rusia sin poner como condición el que Putin esté en el poder. Manu, ¿podría esto cambiar el devenir de la guerra?
Lo cierto es que se ve de momento como algo improbable que haya conversaciones realmente serias entre Rusia y Ucrania en un futuro próximo, según fuentes de los gobiernos de Estados Unidos y también de los países europeos. Y es difícil imaginar ahora mismo un acuerdo que pudiera ser aceptable tanto para ucranianos como para los rusos. Por un lado, los ucranianos son cada vez más optimistas sobre sus opciones en la guerra, y más todavía después de ese anuncio de retirada rusa de Jersón. Y el gobierno de Zelensky ha dejado claro que hay una condición imprescindible, que Rusia devuelva todo el territorio ucraniano ocupado militarmente, incluida Crimea. Lo que sí hay es un cambio de tono en Ucrania. Ahora Zelensky se muestra dispuesto a negociar con Putin y no exige su destitución, y parece que ese cambio tiene que ver con presiones ejercidas por Washington sobre Ucrania.
Gracias, Manu. 260 días de guerra ya en Ucrania. Demasiados días. Por cierto, que según Estados Unidos, esta guerra habría costado ya más de 40.000 muertes de civiles y 200.000 bajas militares, 100.000 en cada bando, entre muertos y heridos. Y una pregunta, ¿conoces la alarma de Movistar Prosegur? Pues es la alarma que te da toda la seguridad que necesitas.
Porque si hay una intrusión, lo detectan y te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. ¿Que olvidas conectar tu alarma? Te avisan para hacerlo aún lejos de casa. ¿Y el servicio acuda? Bueno, pues un vigilante guarda las llaves de tu casa para que puedas entrar si las olvidas. Contrata ya la alarma de Movistar Prosegur desde 9,90 euros al mes durante 4 meses, sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas. Disfruta la alarma, que es mucho más. Hasta el 15 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-226-600. 900-226-600.
Esto que escuchas es el Bogodoritse Devo del compositor ruso Rachmaninov, una de las piezas que se van a interpretar este viernes en el concierto que se va a celebrar en Encuentro Madrid. Ahora enseguida te voy a explicar qué es esto de Encuentro Madrid, pero primero te cuento que los que cantan son más de 70 voces, personas que pertenecen a diferentes coros o que simplemente les gusta cantar y lo hacen bien, y se han unido para esta preciosa iniciativa. Se trata de un concierto en homenaje al sacerdote italiano Luigi Giussani, ahora que se cumplen los 100 años de su nacimiento. Este sacerdote es el fundador del movimiento Católico Comunión y Liberación, con gran presencia en nuestro país, y del que nacen obras como este gran evento que es Encuentro Madrid. Durante todo el fin de semana se van a celebrar mesas redondas, encuentros, exposiciones también, una obra de teatro y este concierto del que te hablaba. ¿Pero qué es exactamente? Pues uno de sus voluntarios, Fran, nos ha contado por qué es tan importante que existan espacios como este.
Creo que hace mucha falta espacios así, donde hablar de las cosas más importantes de la vida. Lo que he conocido en los años de Encuentro Madrid me ha parecido impresionante, porque no tiene miedo de poner los temas como la felicidad, la esperanza, la necesidad de confiar en alguien, de que la vida tenga sentido, que el trabajo sea más que un deber, que sea algo en donde uno puede encontrarse plenamente. Y bueno, y por eso yo digo que sí a las pequeñas tareas o grandes que se me pidan como voluntario, con mucha alegría.
Es el primer año que colabora Fran en este evento, porque ha llegado hace pocos meses desde Venezuela. Y como él, son cientos los voluntarios que sostienen gratuitamente este evento, hasta el punto de que son la esencia, se podría decir, que los protagonistas de cada edición. María es la responsable de voluntarios. Dice que la propuesta que les hacen tiene mucho que ver con esto que explicaba hace un momento Fran, de que uno se vuelve más contento a casa porque es una experiencia muy correspondiente.
Este año volvemos a proponer el trabajo de voluntarios en Encuentro Madrid, que los últimos años por la pandemia no hemos podido hacerlo. Nosotros siempre decimos que el voluntario es el protagonista realmente de Encuentro Madrid. Primero para la propia persona, porque es una forma preciosa de entender la gratuidad en el trabajo, que es de las cosas más bonitas que hay. Y luego porque realmente sin este trabajo gratuito el Encuentro Madrid no saldría adelante. Desde el que pone una hamburguesa hasta el que organiza un acto, todos dan su tiempo libremente. Por eso el voluntario realmente es el protagonista.
Fran, María y muchos más van a estar este fin de semana en la Fundación Pablo VI, en un evento que dura desde el viernes hasta el domingo y en el que se va a poder disfrutar de mesas redondas, como te decía antes, encuentros, exposiciones y también del concierto del que te hablaba al principio y de una obra de teatro. Entre los temas que se van a tratar, los que nos interesan a todos, se hablará de la guerra de Ucrania con el sacerdote de la Catedral Ortodoxa de Madrid, se hablará también de la ley trans, de educación, del mundo del trabajo, literatura, series de televisión, de la fragilidad también de los millennials. Todo ello con un hilo conductor que es el lema que han elegido para esta edición: vivir apasionadamente la realidad. Pepe Rodelgo es el claro ejemplo de una persona que vive, pues eso, apasionadamente la realidad, sin excluir nada, tampoco las circunstancias adversas. Él dará su testimonio este fin de semana en Encuentro Madrid, pero antes le tenemos aquí con nosotros en mediodía. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
¿Qué significa, Pepe, para ti vivir apasionadamente la realidad?
Poder amar, disfrutar todas las cosas, vivirlas en su plenitud y con alegría, con gusto, con pasión, vivirlas como una gran aventura. Y esto es posible cuando se descubre su significado. El Encuentro Madrid es un lugar donde se va a encontrar el significado de la vida, de todos los aspectos de que la vida conlleva, y por ello donde se va a disfrutar de la vida.
Dices y hablas de vivir apasionadamente la vida. Esto significa esos momentos buenos, pero también los malos.
Sí, claro que sí. Es vivirlo todo, ¿no? Porque a toda persona hay algo que le preocupa y que no le deja dormir. Puede ser una dificultad en el trabajo, o la familia, o los amigos, o un problema de salud o de dinero. Nuestro fundador, Luigi Giussani, decía al respecto dos cosas. La primera, que es preciso mirar con ternura todo lo humano que hay en nosotros, incluyendo nuestras frustraciones, sufrimientos o errores. Y la segunda, que nuestras circunstancias son un factor esencial de nuestra vocación, es decir, de la tarea que tenemos en el mundo. Y esto implica que lo que me sucede y que veo aparentemente como una desgracia es en realidad una gracia, ¿no? Un bien en mi vida que me lleva a ver el fondo, la raíz de las cosas, y por ello me lleva a poder vivirlo todo, sin tener que eliminar nada de mi vida, y como consecuencia a convertirme en alguien más auténtico y verdadero.
Pepe, ¿por qué has dicho que sí a exponerte públicamente y abrirte en este Encuentro Madrid?
Cuando hablábamos ahora de circunstancias difíciles, yo tengo una enfermedad, soy un enfermo de cáncer, y veo que mi enfermedad es una gracia que se me ha dado para vivirla de un modo distinto y por ello para que sea un bien para otros, ¿no? Vengo al Encuentro Madrid a contarlo. De este modo otras personas pueden vivir su enfermedad o la difícil circunstancia que estén atravesando, la pueden vivir de otro modo, con menos miedo, menos ansiedad y sufrimiento y con más esperanza. ¿Y por qué pueden hacerlo? Pues porque la fe les ayuda a entender mejor sus circunstancias, a darse cuenta que la enfermedad o ese problema que les ha tocado vivir y que parece algo muy negativo, pues paradójicamente les va a llevar a vivir mejor y a ser mejor persona, y te lo van a poder ofrecer para que misteriosamente Dios lo transforme en un bien en otro lugar y en otras personas.
Pues Pepe Rodelgo estará este fin de semana en Encuentro Madrid, el evento cultural que se celebra en la Fundación Pablo VI. Pepe, que vaya todo bien. Vamos a recordar también que se puede seguir online en encuentromadrid.com. Pepe, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias.
Gracias por estar con nosotros. 1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el papel que los obispos y sacerdotes están desempeñando en Ucrania.
Buenas tardes, Pilar. El arzobispo greco-católico de Kiev, Sviatoslav Shevchuk, ha abandonado durante breves horas su país para llevar el sentir de Ucrania ante el Papa. Habían hablado muchas veces por teléfono, pero esta es la primera en que lo han hecho cara a cara desde el inicio de la guerra. Shevchuk explicó a Francisco que todos los obispos y sacerdotes han permanecido junto a su pueblo durante la invasión, también en los territorios ocupados por los rusos, y que todas las catedrales, iglesias y monasterios se han convertido en centros de acogida y servicio a los más vulnerables y a los desplazados. Uno de los que han permanecido al pie del cañón es el joven salesiano Maxim Ryabuka, nombrado obispo auxiliar de Donetsk cuando el ejército ruso ya había ocupado parte de esa diócesis, un territorio que aún no ha podido ni siquiera pisar. Su relato nos ayuda a comprender cómo intentan estos pastores acompañar a su pueblo en una durísima circunstancia. La victoria que deseo es la de la paz, y estoy seguro de que, como nos recuerda Cristo, la muerte nunca tiene la última palabra y la injusticia humana está destinada a desaparecer. Pero también sabe que ahora es el momento de sufrir. El luto por la muerte de familiares y amigos, la destrucción que sufre el país y el drama de los refugiados provocan heridas espirituales profundas, y hará falta paciencia para que cicatricen con la ayuda de Dios. Maxim aún no ha sido consagrado obispo, pero ya ha contactado con sus sacerdotes y se muestra conmovido por su cercanía con las comunidades, incluso poniendo en riesgo sus vidas. Para mucha gente, ellos son la señal de que Dios no los ha abandonado. Entiende que la tarea es llevar la luz del resucitado y la esperanza donde todo se derrumba. Y por eso, dice, necesitamos sacerdotes capaces de mirar hacia adelante e incluso de soñar mientras las bombas caen sobre nuestras ciudades.
Nos ha llamado la atención bastante, además, la multa de 70.000 euros, casi nada, que ha puesto la Agencia Española de Protección de Datos a UPS, a una empresa de mensajería, por entregar un paquete a un vecino en lugar de al destinatario, sin el consentimiento de este último. 70.000 euracos, Pues el auge de las compras online ha hecho que se multipliquen los repartos de paquetería, y sobre esto te preguntamos hoy. ¿Compras mucho por internet? ¿Te llegan muchos paquetes a casa? ¿Y qué pasa si no estás? ¿Dónde los dejan? ¿Al portero? ¿A un vecino? ¿Has tenido algún tipo de incidente por ello? Pues vamos a escuchar la nota de voz que nos ha dejado Ana.
Para mí, a veces lo dejan un poco escondido en alguna zona que no se ve. Luego me llaman y yo les doy el DNI y confirmo que lo he recibido.
Déjanos tu nota de voz en el 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Sabes por qué?
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre las lavadoras y secadoras Whirlpool con la máxima eficiencia y la tecnología FlashCare Plus con vapor, que mantiene tu colada fresca hasta 6 horas, incluso si la olvidas en el tambor.
Con Whirlpool, tu colada sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad importa.
Además, hasta el 31 de diciembre tienes hasta 120 euros de regalo en una selección de secadoras Whirlpool en el Corte Inglés.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Sociedades científicas, sindicatos, asociaciones y el Colegio Oficial de Médicos de Madrid han suscrito esta mañana una declaración conjunta para pedir al gobierno regional que revierta la reestructuración de las urgencias extrahospitalarias. Piden más medios en estos centros y que las condiciones laborales del personal sean mejores. Lo explica Mar Rodríguez, de la plataforma Servicios de Atención Rural.
Creo que toda la ciudadanía entenderá que somos personas y que no podemos trabajar cada día en un centro de salud. Y notificado por Burofax 12 horas antes de incorporarte al sitio donde tienes que trabajar. En esas condiciones, ni que nos sentemos en una mesa, me van a perdonar, ni que nos sentemos en tres mesas.
También han aprovechado la ocasión para reclamar que se destine un 25% de inversión a la atención primaria y el regreso a la jornada de 35 horas. Reivindicaciones por las que se mantiene la huelga de médicos de atención primaria y pediatras a partir del próximo día 21 de noviembre y que lógicamente preocupa mucho a madrileños como Pedro y Gloria.
Me parece que lo han politizado y nos van a fastidiar a todos.
Yo no estoy en contra de la huelga cuando se necesita, pero que no lo politicen, como dice mi marido, y lo dejen en Madrid, cuando yo vengo de otra comunidad que está muchísimo peor que Madrid, y nadie dice nada.
Enseguida te doy más detalles de las peticiones de estos colectivos médicos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid, pero ahora es tiempo de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes. Situación fluida y cómoda en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Eso sí, precaución si van a circular por la M40. A su paso por Coslada, sentido A2, encontrarán unas leves retenciones. Al margen de esto, todas las entradas y las salidas en este momento están totalmente despejadas, al igual que los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, insistimos, precaución al volante.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte de inversión y del ladrillo, un sector que puede ser un buen comienzo para esos ahorradores que no saben cómo resguardar sus ahorros de la inflación. Diego Bestar es el consejero delegado de Urbanitae, una plataforma de crowdfunding inmobiliario que presenta la ventaja de ser un financiador más ágil y flexible que los bancos y los fondos de deuda o inversión. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Igualmente, Diego, recuérdanos, ¿qué hacéis en Urbanitae?
Bueno, pues en Urbanitae juntamos a muchos pequeños y medianos inversores para que entre todos pues tengamos el suficiente músculo financiero para poder invertir en grandes proyectos inmobiliarios. Básicamente, unir a mucha gente para poder comprar edificios o comprar solares y hacer promoción inmobiliaria profesional. Bueno, básicamente invertir en cosas que el particular por sí solo no puede acceder a hacerlo.
Uh-huh. Oye, ¿y por qué Urbanita es una opción razonablemente segura de inversión?
Bueno, pues la principal razón es que estás invirtiendo en un activo real, un activo inmobiliario. Al final, pues cuando inviertes en Urbanita, inviertes con cientos de inversores, pero tú tienes un pedacito porcentual del activo inmobiliario que hay detrás. Entonces, es una inversión con un activo real que se puede ver y literalmente tocar.
Uh-huh. Esta semana anunciáis también un nuevo proyecto en Alicante. ¿En qué consiste?
Este proyecto consiste en entrar en sociedad con el promotor para comprar un solar que ya tiene, bueno, una promoción, solar que tiene ya licencia de obra cursada y se espera hacia finales de año ya tenerla para poder empezar a invertir y construir 24 viviendas, viviendas de dos dormitorios, principalmente en Arenales del Sol, en Elche. Y bueno, pues consiste en entrar en sociedad con el promotor para hacer esa adquisición y llevar a cabo la promoción.
Uh-huh. Oye, para todos los oyentes que nos estén escuchando en este momento y estén interesados, ¿cuáles son los principales atractivos para invertir?
Bueno, en este proyecto, por ejemplo, que es un buen ejemplo de un proyecto típico de Urbanitae, al final es un proyecto, por ejemplo, que tiene 15 de las 24 viviendas ya vendidas, o sea que a nivel comercial ya tienes la garantía de que ha habido apetito de compradores. Solo queda esperar a la licencia de obra para iniciar la obra y las rentabilidades esperadas en este proyecto son muy similares a otras que hemos hecho en el pasado de este tipo, que rondan alrededor del 15% anualizado, así que es una rentabilidad muy atractiva en un sitio donde hay muy poco riesgo comercial y en un activo inmobiliario potente en un sitio como Elche.
Uh-huh. Oye, la inversión mínima son 500 euros, pero ¿cuánto suele invertir la gente?
De media invierte entre 3 y 5.000 euros y es verdad que hay mucho apetito inversor, o sea que los proyectos suelen financiarse muy rápido, pero bueno, la media de inversión está entre esos 3 y 5.000 euros más o menos.
Ajá. Bueno, pues muchas gracias, Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros, un placer.
Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra, carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes, como la super sostenibilidad, el poder de conocer las zonas de bajas emisiones y sus restricciones y evitar multas. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y la actualidad de Madrid de este jueves 10 de noviembre pasa por muchas noticias, pero por una especialmente que hemos conocido hace nada, que ya sabemos la fecha del encendido de las luces de Navidad, que estamos ahí todos pendientes, ¿verdad? Bueno, pues justo se encienden el 24 de noviembre, coincidiendo ya con todo el jaleo del Black Friday, y además los días 25, 26 y 27 los autobuses de la MT van a ser gratuitos. Así que a partir del 24 de noviembre ya tenemos las luces de Navidad encendidas. Y por supuesto pasa también por esa declaración conjunta de sindicatos y asociaciones médicas en el Colegio de Médicos de Madrid esta mañana. Te hemos adelantado algo al principio. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha estado allí ella en esa reunión. ¿Qué más nos puedes contar? ¿Cuáles son los puntos más importantes?
Ellos han querido despolitizar todo este conflicto con la sanidad y todos de acuerdo, o sea, las distintas asociaciones, también los sindicatos, se han puesto de acuerdo en decir que, bueno, que estos nuevos centros de urgencias extrahospitalarias han nacido un poquito con muchas carencias, faltan médicos y sobre todo falta material. Uh-huh. Se queja muchísimo de que les avisan de un día para otro con un correo electrónico, a lo mejor de madrugada, diciendo que tienes que ir a un centro. A lo mejor a la semana siguiente tienes que ir a otro centro. Eso no les ayuda a conciliar y eso es un problema. ¿Y por qué faltan médicos? Pues lo han dejado claro. No es que hay falten médicos, no es que falten facultativos, no es que falten gente que ha estudiado medicina. Es que la gente no quiere coger la especialidad de médico de familia y trabajar en la pública. ¿Por qué? Porque dicen que las condiciones no son buenas. ¿Qué proponen? Bueno, pues que se haga de manera atractiva, es decir, a lo mejor con sueldos mejores, con mejores horarios, para que esas plazas no se queden sin cubrir. Ellos piden un 25% del presupuesto de sanidad que vaya a la atención primaria. A esto ha contestado ya el consejero de Sanidad, ha dicho que realmente ese porcentaje ya se destina a la atención primaria. La verdad es que ellos, los médicos, han tenido un gesto más conciliador hacia la consejería.
Te iba a preguntar, que parece que ahí se acercan posturas,
sí, porque
¿no?
además han recordado que la atención primaria en Madrid es una de las mejores de toda España, que es de unos pocos sitios donde se atiende mañana y tarde. Pero, ¿qué dice el consejero? Que esto que proponen ellos, que ya se ha debatido y que ya lo van a hacer. Es decir, también conciliador el consejero, dice que va a haber una próxima reunión donde a ver si de verdad llegan a un acuerdo. Y bueno, a mí por lo que he podido notar esta mañana y por lo que he oído al consejero, yo creo que esto tiene atisbos de que se vaya a solucionar. Porque es importante, los centros de urgencia hospitalaria, aunque solo vaya una persona grave, ya es importante.
Es importante que esté bien atendida, claro que sí. Gracias, Belén. Luego os escuchamos. Y ahora seguimos nosotros con más cosas. Ahora con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.